Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 23 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Pues comenzamos con la información. Rápidamente le informo que a 4 minutos de que acabe el tiempo complementario en el partido de ida de la final del fútbol mexicano, 1-1 para América y Cruz Azul. Más adelante nos enlazamos hasta el Estadio Azul para la crónica de este partido. Y bueno, pues vamos a comenzar la información de este jueves, pues marcada por el seguimiento de la caída del escenario en el mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León. Antes, rápidamente, le informo, tome nota, que por segundo día consecutivo la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene activada la fase 1 de contingencia ambiental. Mañana deberán de parar todos los automóviles con holograma 2, los autos con holograma 1, con placas terminación 0, 1, 3, 5, 7 y 9, y vehículos con holograma 0 y doble 0, pues deberán de no circular aquellos cuyo engomado sea color azul y sus placas terminen en 9 y 0, esto en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, vamos a Nuevo León. 24 horas después de la caída del templete en el que se encontraba Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, San Pedro Garza García, en Nuevo León, el gobernador de este estado, Samuel García, pues él ofreció 2 conferencias de prensa en donde confirmó que el saldo es de 9 muertos, 189 heridos. Hay medidas de apoyo a las víctimas. César Rojas, voy contigo, me enlazo hasta Nuevo León.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el gobernador Samuel García ofreció una serie de ruedas de prensa durante el día para dar una actualización sobre los hechos ocurridos el día de ayer en el municipio de San Pedro Garza García, aquí en el estado de Nuevo León. Te comento que en la última conferencia de prensa, hoy por la tarde, el mandatario estatal informaba que actualmente se encuentran 36 personas hospitalizadas, es decir, que entre 144 y 145 pacientes ya fueron dados de alta. Esto porque el total de pacientes atendidos se actualizó de 121 a 189 por personas que tras el accidente se retiraron a sus casas, pero luego acudieron por atención médica. También el gobernador dijo que entre los hospitalizados hay uno en condición grave con ventilación mecánica, pero de manera... Por otra parte, durante la mañana del gobernador decía que el clima los agarró desprevenidos. Esto a pesar de que el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el área metropolitana de Monterrey.
Sí, pues a todo Nuevo León decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta.
El gobierno del estado también ofreció una indemnización de 400 mil pesos a las familias de las víctimas mortales de este accidente y de 100 mil pesos a las personas lesionadas.
El gobierno del estado va a indemnizar a las familias de los fallecidos con un monto de 400 mil pesos y a las familias de los incapacitados con un monto de 100 mil hasta en tanto no se recuperen o se den de alta para equiparar lo que pudieran perder por el salario.
Por su parte, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que va a ser la encargada de llevar a cabo el peritaje y las investigaciones posteriores para determinar qué fue lo que provocó el desplome del escenario del templete anoche en el municipio de San Pedro Garza García, aquí en el estado de Nuevo León. Hasta ahí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, César. Estamos pendientes. Jorge Álvarez Máynez recorrió los hospitales en donde se encuentran las personas lesionadas y también reconoció el trabajo de las y los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Luego de la tragedia de este miércoles en el mitin de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde desafortunadamente fallecieron 9 personas, este jueves el candidato presidencial mesista Jorge Álvarez Máynez visitó a los heridos en distintos hospitales.
Hay una gran coordinación de las autoridades estatales en materia de salud. 94 personas ya han sido dadas de alta de diferentes lesiones. Hay 12 personas hospitalizadas. Prácticamente hemos podido detectarlas a todas, tener una comunicación permanente, ponerlas en comunicación con sus familias, estar en comunicación con las personas que en este momento les preocupan. Ahí va la evolución. Afortunadamente, las personas que están siendo atendidas están estables. Vamos a seguir en comunicación, en contacto con cada una también. Muy de cerca, en contacto con las autoridades para todos los temas que tengan que ver.
El aspirante naranja a la primera magistratura del país reconoció la labor del personal médico en la atención de los lesionados por la caída del escenario ante las fuertes ráfagas de viento y dijo que no se apartará de los que están hospitalizados hasta que se le dé de alta al último de ellos.
Llena de dolor lo que hemos vivido, pero la atención que están dando las autoridades de salud es muy buena para las personas que están enfrentando. Hay un par de personas que están siendo todavía intervenidas en quirófano, quirúrgicamente. Esas personas no las hemos podido saludar, pero al resto de las personas están estables, se están realizando ya los contactos con sus familiares. Y bueno, aquí vamos a seguir todo el día de hoy para darle seguimiento personal a este tema.
Agregó que seguirá de manera constante visitando a todos los lesionados y también estará acompañando a los familiares de quienes fallecieron. Además dijo que hay una gran coordinación de las autoridades estatales para brindar todo el apoyo que sea necesario a todas las víctimas de esta tragedia. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Desde temprano, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lamentó los hechos, expresó su pésame por los 9 fallecidos en Nuevo León, destacó que Movimiento Ciudadano no es culpable de lo sucedido. Sara Pablo.
Tras expresar su pésame por la muerte de al menos 9 personas al desplomarse un templete durante un acto de campaña en Nuevo León encabezado por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los integrantes de este partido no son culpables, pero las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes.
Expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente.
En el arranque de la conferencia mañanera, el Ejecutivo se refirió al caso, dijo que lo importante ahora es atender a los heridos, salvar vidas, y hay colaboración con autoridades de salud y protección civil del Estado.
Desde que se dieron los hechos, se está actuando, está la Secretaría de la Defensa, está Protección Civil, de manera muy especial la clínica del Seguro Social, que está más cercana a donde sucedieron estos lamentables hechos, que ha estado atendiendo a las personas lesionadas.
Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En Nuevo León, Claudia Sheinbaum pues expresó sus condolencias a las víctimas de esta tragedia, lamentó lo ocurrido en San Pedro Garza García y, bueno, pues a las familias que perdieron un ser querido les envió toda su solidaridad. Dijo que habló directamente con el candidato mesista.
Lamentable, triste, nuestra solidaridad, como lo dijimos ayer, a todas las familias que perdieron un ser querido, por supuesto a los militantes simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Máynez, pues para expresarle personalmente la solidaridad.
La doctora Sheinbaum canceló algunas de sus actividades, sin embargo sí sostuvo un encuentro con empresarios de la región a quienes presentó su plan de prosperidad compartida.
Claudia Sheinbaum se reunió con industriales de Nuevo León a quienes les presentó su proyecto de gobierno denominado Prosperidad Compartida y en el que asegura México tiene potencial para implementar al menos 100 parques industriales en los próximos 6 años, además de 10 polos de desarrollo de acuerdo a la vocación de cada región. Durante una reunión con los empresarios agrupados en este organismo empresarial de Nuevo León, Claudia Sheinbaum dijo que la economía mexicana mantiene su solidez y prueba de eso es que tiene finanzas públicas sanas, bajo déficit de la cuenta corriente, un mercado laboral fuerte, pues el desempleo está en el mínimo histórico y entre los más bajos entre los países de la OCDE. También les explicó que las reservas internacionales están en máximos históricos y México se ha convertido en la economía del mundo que tiene 3 años con el mayor crecimiento. Claudia Sheinbaum destacó que por primera vez México es el principal socio comercial de Estados Unidos y la inversión extranjera sigue creciendo.
Por supuesto, se tienen que dar las condiciones para la inversión extranjera, pero la idea es que esta inversión extranjera tenga un esquema de vínculo con las vocaciones regionales de nuestro país en términos de recursos naturales, en términos de las vocaciones geográficas.
Por la tarde, en un mitin en la capital de Coahuila, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad al destacar lo que se juega el 2 de junio.
En un solo día, en unas cuantas horas, vamos a definir el futuro de Coahuila y el futuro de México. Y por eso somos un solo equipo. Y por eso yo estoy segura, por el cansancio que también hay aquí de tanto PRI.
Claudia Sheinbaum reiteró que la Cuarta Transformación es el único movimiento que puede garantizar la continuidad de los programas sociales y su ampliación. Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso Tierra. Fórmula Noticias, Elección 2024.
Nos vamos a una pausa. Al regresar a las actividades de Xochitl Gálvez, terminó el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Empatados, Cruz Azul, América. Todo se decidirá el próximo domingo en el Azteca. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón. En Tepito, acompañada de Alejandra Barrios, ¿se acuerda de este personaje? Por la tarde tuvo un mitin en Iztapalapa. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que el asesinato del niño Emiliano en el estado de Tabasco es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador porque dejó crecer a la delincuencia y entregó el país a manos de los criminales.
¿Y qué dice el presidente? ¿Qué dice el presidente hoy? Que lamenta la muerte de Emiliano, de ese niño, pero dice que nosotros lo queremos afectar a él. No, señor presidente, es su responsabilidad. Usted dejó crecer a la delincuencia.
Esto al cerrar campaña en la alcaldía Iztapalapa, la más poblada del país y que es gobernada por Morena. Aquí llamó a sus simpatizantes a acudir a las urnas de manera masiva en la jornada del próximo 2 de junio, porque solamente de esta manera, afirmó, su proyecto político podrá ganar e imponerse al autoritarismo que encabeza Claudia Sheinbaum a través de Morena. Por otra parte, Gálvez Ruiz visitó el barrio Bravo de Tepito. Aquí se reunió con comerciantes. Ante ellos se pronunció por regularizar el comercio ambulante como vía justamente para generar crecimiento económico y desarrollo en la capital del país. Aquí la propuesta.
Vamos a trabajar juntos de la mano. Yo creo en el comercio ambulante y les voy a decir en Miguel Hidalgo qué es lo que hicimos. Siempre los andaban extorsionando. Yo lo que hice fue darles sus permisos legales. Y de repente los vecinos se enojaban. Y yo le decía, pues ¿dónde creen que come tu chofer? ¿Dónde creen que comen tus trabajadores?
Y luego de la tragedia ocurrida en el Nuevo León, en donde varios simpatizantes de Movimiento Ciudadano perdieron la vida luego de acudir a un mitin de este instituto político, Gálvez Ruiz se dijo que en su campaña se están tomando todas las medidas pertinentes para proteger a todos los asistentes a sus mítines y evitar que este tipo de tragedias vuelvan a repetirse. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Israel Aldave, Telefórmula.
Y bueno, esta tarde el Instituto Nacional Electoral dio a conocer más detalles sobre la jornada del 2 de junio. Adelantó que va a contar con un búnker, sí, así como lo escucha ahí en este búnker. Van a procesar la información del conteo rápido. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Solo un grupo de 41 personas tendrá acceso al lugar definido por el Instituto Nacional Electoral para procesar la información del conteo rápido. El acuerdo aprobado por la Comisión del Registro Federal de Electores detalla que para evitar riesgos y filtraciones, solo la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, y los presidentes de los institutos electorales locales donde se disputan gobiernos estatales tendrán información bajo candados y con cuentas de correo específicas. Será en el propio estacionamiento del órgano electoral donde se instale este cuarto de información, el cual solo se abrirá 3 horas antes de la hora en la que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido decide ingresar. Entre el personal autorizado están los 11 miembros del comité y su secretario técnico, 13 asesores, el coordinador de campo, 4 personas de soporte y seguridad informática, 4 más para el sistema cartográfico y el sistema de reportes automatizado. En el área no se podrán ingresar teléfonos celulares. Estará resguardado por personal del instituto y la red de internet será la del propio órgano electoral, pues está blindada contra hackeos. La única línea telefónica estará conectada para reportar rezagos. El conteo rápido tomará la muestra de 7.500 casillas para medir la tendencia de la elección para la presidencia de la República, 4.620 casillas para diputados y de los nuevos gobiernos en disputa con muestras entre 200 y 600 actas. Algunos de los riesgos admitidos por la Dirección del Registro Federal de Electores son apagones prolongados y la calidad de internet que tengan los capacitadores electorales. Independiente de la información que vaya procesándose, serán los expertos quienes tomen la decisión de mandar el resultado, la cual podría ser concluyente o no. El conteo rápido muestra tendencias de los resultados del próximo 2 de junio. En ocasiones anteriores, su resultado se da a conocer ese mismo día por la noche. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en Morelos, ante la ola de inseguridad que se vive en algunas zonas del estado, el Instituto Nacional Electoral determinó que al menos 29 presidentes de casilla tengan una pulsera de pánico durante la jornada electoral del 2 de junio. Me enlazo contigo hasta Morelos, Tonatiuh Olea, buenas noches.
Comentarte que el INE en Morelos dio a conocer a través de la vocal de capacitación electoral y educación que presidentes de casilla del municipio de Huitzilac, Morelos, portarán pulseras de pánico este próximo 2 de junio, que se realizará la jornada electoral en la que se elegirán presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y presidentes municipales. Lisbeth Hernández Loyola dijo que estas pulseras de pánico serán entregadas por la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 29 casillas del municipio de Huitzilac recibirán estas pulseras. Hay que recordar que este municipio colindante con la Ciudad de México en los últimos meses ha tenido un repunte importante de violencia.
¿Tienen pulseras de pánico los presidentes de mesa directiva de casilla, así como los CAES y los supervisores? Es lo que se está proporcionando, ya lo tienen. Es una medida extraordinaria que se tomó en colaboración con el personal de seguridad pública del estado y es una...
Huitzilac es el único municipio del estado de Morelos en el que los funcionarios de casilla recibirán pulseras de pánico para estar en contacto directo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública en caso de sufrir algún atentado o agresión. El reporte.
Muchísimas gracias. Cambiamos de tema ahora porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantiene su plantón en el Zócalo capitalino, bueno, pues fíjese usted que ya ve cómo es su modus operandi para llamar la atención. Ahora realizaron sus protestas frente a las instalaciones del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano de Morena, las cuales fueron agredidas, fueron vandalizadas y tal como lo hicieron hace unos días en Chiapas, pues ahí cometieron destrozos. Por varios minutos se impidió la entrada o salida de personal de Morena, así como de representantes de medios de comunicación que habrían acudido a una conferencia de prensa. Esto es parte de lo que ahí se vivió.
Aprovechen una entrevista a medios nacionales.
¿Por qué no le dan una entrevista a los medios?
Pero él no votó.
Mentira, la misma porquería.
Bueno, ahí tiene, no dejaban salir al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y bueno, pues conversaba con un vocero de la CENTE y le decía, oiga, usted es el ejemplo para los niños, o sea, ¿por qué vandalizar? Ah, pues es nuestra manera de presionar, no es vandalismo, es presión, me decía, bueno. En otro tema, luego del lastimoso, lamentable asesinato en Paraíso, Tabasco, del niño de 12 años, de Dante Emiliano, hoy el presidente lamentó su muerte, aclaró las circunstancias y criticó la manera en cómo medios de comunicación cubrieron la nota.
El presidente lamentó el asesinato del niño Dante Emiliano de 12 años en Paraíso, Tabasco. Informó que se están haciendo las investigaciones y ya se tienen avances para detener y castigar a los responsables. Aclaró que el homicidio no fue por evitar el secuestro de su mamá, sino al parecer se lo querían llevar a él.
Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño. Nada más que se están haciendo las investigaciones, ya se tiene avances para detener a los responsables, pero no tiene que ver con lo de el supuesto secuestro de la madre. Básicamente fue a él, salió de la casa, esa es la información que tenemos, con tres personas que estaban en un carro, creo que quisieron llevárselo a él, y salió uno de ellos, de los del carro, y le dispararon.
Dijo que es un hecho muy doloroso que ha sido aprovechado por sus adversarios para atacarlo políticamente.
Y pues, aunque se enojen, como estamos en temporada electoral, y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos, que están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con violencia.
Con imágenes de Aldo Reyes, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en Tabasco, allá, el menor Dante Emiliano fue velado. Su madre pidió justicia para su hijo. El gobernador Manuel Merino informó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Y al mismo tiempo aparecieron decapitados unos sujetos con un mensaje que contiene la leyenda "Con los niños no". Esto en clara referencia al asesinato de Emiliano.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Pues ya se llevó a cabo una misa de cuerpo presente. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Pues ya se llevó a cabo una misa de cuerpo presente. Los servicios funerarios corren con la forma pegada o apegada a la religión católica. Y hay que platicar también sobre lo que opinó la madre del pequeño que fue abordada por los compañeros en su domicilio. Vamos a escuchar lo que ella dijo al respecto.
Se le salió de las manos la delincuencia a él. De verdad.
¿Era su hijo?
Él era mi hijo.
Sí.
¿Qué le ha dicho a las autoridades?
¿De las investigaciones? ¿Qué les han dicho?
Se acaban de irnos de la prensa.
¿Hay confianza en las autoridades, señora?
Carlos Manuel Merino Campos, que trabaja como gobernador en el estado de Tabasco, salió muy, pero muy tarde, más de 24 horas después del hecho, a decir lo que ya sabíamos, que hay varias líneas de investigación, que nada está claro, que se tiene que respetar el debido proceso, en fin, que sigue la investigación. Lo cierto es que entre Comalcalco y Paraíso se encontraron en la mañana de este día restos humanos. Hasta este momento no se sabe si son de hombre, de mujer o de cuántas personas. Lo cierto es que esos restos humanos tenían un mensaje amenazante, y lo más importante de ese mensaje decía: con los niños no. Juan, es lo que tenemos al momento en este, insistimos, lamentable y doloroso caso que está perjudicando a todos en Tabasco. Que sigamos teniendo todos, si podemos. Buenas noches.
Bueno, recordará que el lunes pasado le informé sobre la situación de muertes de simios araguatos en Tabasco a consecuencia de las altas temperaturas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya lleva a cabo investigaciones conjuntas con autoridades de Tabasco, también con autoridades de Chiapas, con las que buscan determinar cuáles son las causas que están originando la muerte de estos primates y determinar si fue por el calor o si existieron otras condiciones en estas lamentables muertes. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras. noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. La Corte Internacional de Justicia determinó negar las medidas que Ecuador por la violenta irrupción que hizo en la Embajada Mexicana en Quito. Óscar Zúñiga, voy contigo y los detalles.
Luego de que la Corte Internacional de Justicia rechazara emitir las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó que si bien las medidas provisionales que solicitó nuestro país en la primera audiencia no fueron otorgadas, Ecuador se comprometió a no ingresar a los domicilios diplomáticos de México en su territorio.
Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado.
Al conceder una entrevista desde La Haya, Celorio Alcántara dijo que México queda satisfecho con esta orden porque ahora Ecuador está comprometido a no ingresar al edificio de la Embajada Mexicana en Quito.
El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia. Primero y lo más importante es que la Corte reconoce, recuerda y hace un llamado a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta. Lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas, la relación entre los países. Segundo, Ecuador hizo declaraciones unilaterales que la Corte considera que son jurídicamente vinculantes, es decir, hay un compromiso de Ecuador ahora para no ingresar a nuestras embajadas.
Celorio Alcántara dejó en claro que la credibilidad de Ecuador está en juego, toda vez que si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte Internacional de Justicia, sino su credibilidad ante el mundo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Sobre este caso, bueno, el presidente López Obrador le dio la dimensión correcta a esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, que rechaza emitir las medidas cautelares, aclaró que todavía no termina el juicio y dio por descartado un diálogo con el presidente de Ecuador, con Daniel Noboa, luego que se dijera él dispuesto a restablecer relaciones con nuestro país. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente de México.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte.
Daniela Pacheco, internacionalista, latinoamericanista, mejor dicho, ¿verdad? Daniela, bienvenida, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan, muy bien.
Oye, gracias. Pues, ¿cómo ve este asunto? ¿Era de esperarse esta resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué implicaciones tiene? Se ha hecho un escándalo alrededor de ello.
Sí, evidentemente se iba a prestar para el golpeteo político, para el escándalo mediático, mucho más en Ecuador que en México. Uh-huh. Daniel Noboa lo recibió con muchísimo gusto, inclusive respondió con un video de estos ridículos que él está acostumbrado a hacer, respondiéndole al expresidente Rafael Correa, no en las dimensiones que como un jefe de Estado, ¿no?, lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a propósito de esto, Alejandro Celorio tiene mucha razón. Es un asunto muchísimo más sencillo de como lo han querido presentar algunos todólogos, ¿no?
Que ya ves que son especialistas en pandemias, luego en ferrocarriles, en aviación, en aeropuertos.
Exactamente.
Así es ahora en clima.
A ver, recordemos primero que esta resolución que emite hoy la Corte Internacional de Justicia no resuelve el asunto de fondo, que eso va a tomar meses, y lo vamos a saber en un tiempo. Esto se refiere exactamente solo a las medidas provisionales que había solicitado México en su momento, que para no olvidarme me voy a permitir leerlas,
por favor.
Que son cuatro exactamente, que era la protección y seguridad del recinto diplomático y los archivos que se habían encontrado, digamos que se encuentran ahí. La segunda, que se le permita despejar los locales diplomáticos y las residencias del personal diplomático, que no haya nuevas acciones por parte de Ecuador, digamos, en violatorias.
La no repetición.
Ya, y que el gobierno ecuatoriano se abstenga de cualquier acto violatorio en el marco del proceso que se está llevando a cabo en la Corte. Ahora, ¿qué es lo importante? Que Ecuador, antes de esta resolución, ya había ido, ya en actitud buenita, y les había dicho, nos comprometemos todos, sí, no lo vamos a volver a hacer. Entonces, por eso es que la Corte considera que Ecuador ya fue de buena fe y les dijo, sí, todo está perfecto, por eso no emite las medidas provisionales, ¿ya? Entonces, esto no es un triunfo para Ecuador y una derrota para México, uh-huh. Más bien, yo creo que va avanzando en el camino que Ecuador espera que la Corte avance, y como indica Alejandro Celorio, eso sí, la Corte es muy clara y le dice a Ecuador que las embajadas no se deben violar y que hay una resolución de la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas que se debe respetar. Ojo, ¿no? Que la Corte, digamos, haya emitido esta resolución no quiere decir que en el futuro no pueda condenar a Ecuador. Okay. ¿No? Esto no es un precedente en ese sentido. Eso que quede bastante claro.
Son las medidas que solicitó México y, bueno, me dices que la Corte determina pues no implementarlas debido a que está confiando en la palabra de Ecuador. Yeah. A ver, igual le digo una barbaridad, Daniela, pero es como si una hermana viola el cuarto del hermano y entonces el hermano dice, oye, dame las llaves, ciérralo con llaves. No, porque tu hermana ya prometió que no se va a volver a meter.
Es
prácticamente. Ahora, ¿quién puede confiar en un país que ya violó la soberanía de otro al invadir su embajada? ¿Y qué es lo que podría ir a buscar en su momento Ecuador a las instalaciones de la embajada en México? Sí. Me dices que ahí hay archivos.
Sí, ahí hay archivos. Bueno, están confiando en, digamos, la buena fe del Ecuador. Sin embargo, por ejemplo, lo que deberíamos estar discutiendo es qué va a pasar con Jorge Glass, ¿no? Ajá. Que ya lleva un mes y medio, además en huelga de hambre, en un estado de salud bastante crítico. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que hoy el presidente López Obrador había mencionado, en que no están abiertos al diálogo, inclusive porque ya se le ha solicitado, no solo de parte de México, sino inclusive de países intermediarios, de líderes políticos que le han dicho al Ecuador, por favor, devuelva a un preso político. Después de que un país le otorga el asilo y no lo devuelves, es un preso político.
La Corte, perdón, Internacional de Justicia, ¿qué papel juega en el futuro del ex vicepresidente Glass, si es que juega alguno?
Debería pronunciarse en ese caso después de que México se le otorga el asilo. Una de las posibilidades es que la Corte Internacional de Justicia diga que todo esto tiene que volver al punto cero. ¿Cuál es el punto cero? Que Jorge Glass vuelva a donde estaba refugiado, es decir, a la Embajada de México. Esa es una de las posibilidades. Uh-huh. Sin embargo, como, digamos, hay muy pocos precedentes en ese sentido, pues la Corte tendrá que sentar uno, inclusive en el caso de Jorge Glass.
¿Hay precedentes, aunque sean pocos, o no hay ninguno?
En el caso, por ejemplo, del asilo político, sí, respecto a Jorge Glass, o a un caso parecido, uh-huh, más así bien, es, no existen. Uh-huh. Entonces, la Corte debería sentar uno. Sin embargo, a ver, no hay que ser ingenuos. Ecuador no invade la embajada de México solo. O sea, sí, hay, por supuesto que tenía una venia desde
padrino, ¿no?
Desde los Estados Unidos, si no se hubiera atrevido a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, la Corte Internacional de Justicia pertenece a las Naciones Unidas, evidentemente tiene que haber una intervención de los Estados Unidos ahí. Así que, pues, vamos a ver qué pasa después de algunos meses.
¿Otro organismo puede ejercer presión y a través de ella que se den resultados?
Pues yo pensaría que sí, ¿no? Mira lo que ha pasado, por ejemplo, vamos por la tercera demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y no ha pasado nada en el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, que hubiese un pronunciamiento mucho más firme, al menos un cese al fuego, y eso no ha pasado. Vamos por la tercera demanda. ¿Cuántos muertos más necesitas si ya vas 40,000, ¿no? Uno podría pensar que en un caso muchísimo menor, pues los pronunciamientos podrían ser inclusive menores. Sin embargo, a mí me gustaría hacer aquí un hincapié, y sí, es que esto hay que leerlo también en un tema electoral, y a mí me parece que le están dando un respiro a Daniel Noboa. Ha perdido 27 puntos de popularidad en solo 6 meses desde cuando asumió en noviembre. Recordémosle a la gente, o contémosle a la gente, que va por la reelección en febrero de 2025, ¿no? A ese ritmo, si la tendencia continúa, pues parece que lo que parecía ser una elección bastante fácil para él, ¿no? En unos meses, pues se le está complicando. Digamos, este tipo de cosas le van dando oxígeno, porque esto en Ecuador se está mostrando como una gran victoria para el país, ¿no? Y una derrota para el correísmo, como si el correísmo fuera el culpable de la decisión que asumió un presidente junior de invadir una embajada, ¿no? Entonces, si esto se va alargando y se sigue montando en la retórica de que finalmente el costo político de apresar a un político corrupto como Jorge Glass, que era la fórmula vicepresidencial, perdón, de Rafael Correa, pues digamos, valió la pena el asalto a la embajada. Digo, esto puede sacar algún rédito electoral para Daniel Noboa.
Entonces están manejando la narrativa de que el fin justifica los medios, pero también estamos hablando de un fin y de unos medios que son absolutamente reprobables, no solo por uno, sino por todos los tratados y las leyes internacionales. Va para largo el proceso en la Corte de Justicia Internacional, pero pongamos que se resuelve y se resuelve a favor de México. ¿Qué capacidad tiene la Corte de que Ecuador haga caso a sus resoluciones? Porque no sé, ese es otro tema, ¿no?
Hace algunas semanas creo que hablamos de este tema y creo que te mencionaba el ejemplo de una resolución de la Corte sobre Venezuela. Le decía que no podía someter a referéndum que la gente que vive en el límite con Guyana, ¿no?, sobre un territorio que el Esequibo, que Venezuela reclama como suyo, la Corte le decía, no puede someter a ningún referéndum. Y Venezuela le dijo, es mi territorio, soy soberana y pues someto a referéndum. Y bueno, pues la Corte se quedó. Bueno, con su resolución vinculante, así.
Como se quedaron los representantes de tantos países en la ONU después de que pidieron que Palestina tuviera un lugar.
Exactamente.
Y votaron mayoritariamente para que así fuera, pero esto se decide en el Consejo de Seguridad de la ONU a través de los miembros permanentes.
Así
ya vemos
mismo.
Luego, ¿por qué les dicen floreros?
Exactamente.
Daniela, muchísimas gracias, de veras, gracias que estés aquí.
Es un gusto, Juan.
Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, convencí a Rafael Barajas al Fisgón de conversar con nosotros y hasta nos cantó una canción que invita al voto. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a casa de con quien estuve conversando de varios temas y hasta nos cantó un tema que tiene que ver con ir a votar el 2 de junio. Acompáñenme.
Fisgón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí viendo los resultados del debate, no hubo grandes imprevistos.
No hubo sorpresas.
No hubo sorpresas. Claudia Sheinbaum se mantuvo. Uh-huh. Tuvo una actitud, además, ya, digamos, de dirigente nacional. Uh-huh. Xochitl Gálvez entró en una dinámica de go negative, negative, negative. Totalmente. Que yo creo que lo que hizo es sumarle negativos a ella, ¿no? Y Máynez, pues, realmente está en una situación muy cómoda. Pues avanzó. Siento sí.
Yo creo que cumplió su cometido el candidato de Movimiento Ciudadano, que es que ya lo conocen afuera de su cuadra.
Así es.
Ya lo conocen afuera de su cuadra. Se ve muy contento por eso.
Sí, claro, y lo logró bien.
Lo conocen afuera de su
después
cuadra.
De ser candidato presidencial, era el punto. Ahí quería llegar.
Y en universidades también lo conocen. Pero bueno, luego hablamos de eso. Sí. Fíjate, en el debate, fíjate que sí te voy a decir que a mí me hubiera gustado más careo entre las candidatas, ¿no? Que se dijeran. Fue algo que los partidos políticos decidieron que mejor no se hiciera. Es algo que he visto en debates en otros países. Y me parece que yo creo que hubiera estado bueno, ¿no? Que se hablaran entre sí, se dijeran, se interrumpieran. Y que no hubiera ahí un moderador que ralentizara. Sentí que estaban como en terapia familiar.
No, yo estoy de acuerdo en el formato. A ver, de lo que tú estás planteando es una cuestión de formato. Total. A mí me parece que cualquier formato puede funcionar para el debate. Y a mí como ciudadano lo que me interesa es ver las propuestas, escuchar las propuestas. Y la verdad, Maynes hizo propuestas, Claudia Sheinbaum hizo propuestas. Yo quiero que tú me recuerdes alguna propuesta que hizo Xochitl, porque habló de que va a ser 100,000 escuelas de tiempo completo. Eso no es una propuesta. Digo, eso es una cosa muy loca, porque no hay manera de implementar eso. Pero dijo dos o tres cosas y se acabó. Mencionaba, ¿cuál otra?
No, pues es que la verdad sí vi el debate completo y no escuché ninguna otra propuesta aterrizada, o sea, no una promesa de ese tipo de que les vamos a poner su puente, pero no tenemos río, también les ponemos su río, de eso sí oí mucho, pero sea una propuesta aterrizada, un proyecto en general, no escuché, yo no lo escuché.
No hay. Es decir, aquí hay un problema muy serio. Entonces, la impresión que muchos tenemos es que Xochitl Gálvez, y esto lo ratifican las encuestas, pues ya se cayó como candidata.
Ya lo dijo el presidente en su momento, dijo, se va a desinflar.
Sí, así es. Y así fue. Uh-huh. Es increíble. Las últimas encuestas que hemos visto ponen a Claudia Sheinbaum entre 20 y 30 puntos arriba de Xochitl Gálvez, y eso ya la hace una candidata sin ninguna posibilidad de triunfo. Y entonces la perspectiva que yo veo, a mí lo que me preocupa es que estos partidos, el PRI, el PAN y el PRD, que tienen una larga tradición de fraudes electorales, ¿sí? Pues no se van a quedar de brazos cruzados. Yo creo que van a focalizar su atención en algunos puntos, van a ver dónde tal vez puedan ganar. Y, perdón, sí me preocupa, y le preocupó también al presidente, porque sacó un spot sobre esto en la mañanera de ayer, el que pueda resurgir la compra del voto.
Así es.
Y ya hay algunas filtraciones, algunos rumores de que hay compra de votos en algunas zonas de la ciudad, etcétera. Y eso pues a mí sí me preocupa, porque además va perfectamente con el historial de estas agrupaciones, va perfectamente con las lógicas de este sector de empresarios que también sueltan dinero para comprar posiciones políticas. Bueno, ¿y qué crees sobre eso? Jesús Ramírez escribió una música, yo escribí una letra, ojalá.
Y la cantaste.
Pues es una petición de que no vendan el voto.
Vamos a escucharla.
2 de junio a votar, no te dejes engañar, no te vayas a vender a quien te quiere joder. Como tu voto es valioso, no lo debes de vender a un candidato ambicioso y sediento de poder. 2 de junio a votar, te van a querer comprar, es delito electoral y tú sabes que está mal. Y si te pagan el voto, ya te lo irán a cobrar, te dejarán todo roto, todos se quieren robar. 2 de junio a votar, si pagan por sufragar, mándatelos a volar, porque te quieren chingar. Hay gran cultura de hacer fraude electoral. Son cabrones, caraduras, y son engendros del mal. Si te quieren embaucar, sácales un dineral. Ladrón que roba ladrón tiene un siglo de perdón. Que tu voto no es negocio, no lo debes de vender a corruptos y sus socios que solo quieren poder. 2 de junio a votar, no te dejes engañar, no te vayas a vender por quien te quiere joder. Si alguien te ofrece dinero para que votes por él, es tramposo y es mulero y es amigo del cartel. Sal a votar.
No, pues ahí está, Fisgón. Oye, muchas gracias a Jesús Echevarría y a ti, como siempre. Fisgón, pues hay que salir a votar, pero además, pues no hay que permitir esta venta de votos, esa vieja maña tan arraigada de esta...
Que ya es delito grave, ¿eh?
Claro que es delito grave, Fisgón. Es un asunto muy peligroso, ¿no? Pues, que además pues va hacia sectores de la población pues que tienen muchas carencias, ¿no?
Así es. Y sigue una lógica que es muy perversa, la lógica de que todo se puede comprar, todo se puede vender.
Exacto.
No hay derechos, es decir, no hay derechos, se puede comprar el agua, se puede comprar la salud, no es, el agua no es un derecho, la salud no es un derecho, tu voto no es un derecho, sino que es una mercancía negociable. Uh-huh. Eso es absolutamente inaceptable y eso también es lo que está en juego. en esta elección. Son dos proyectos de nación. Para un proyecto de nación existen derechos, uh-huh, y para el otro proyecto de nación todo, absolutamente todo es una mercancía sujeta a negociación.
Y las personas no somos sujetos de derechos, sino consumidores bajo esos modelos que pues ya no tienen cabida, no solo en el país, sino en el mundo. ¿No
en te el parece, planeta. Fisgón? Estamos en una crisis humanitaria muy severa y pues sí tenemos que optar por lógicas humanistas desde mi punto de vista, por la humanidad.
Parece de repente que hay quienes no aprendieron nada de la pandemia y de lo que significó en aquel momento, y bueno, pues los laboratorios hicieron millonarios.
Mientras tanto, hay que salir a votar, hay que ejercer el voto a cabalidad, hay que votar a conciencia, no hay que dejarse embaucar, no hay que vender el voto, hay que ejercer la democracia.
2 de junio.
¿Sí? 2 de junio.
Muchas gracias, Cis. Nos vemos la próxima semana.
Después, sí.
Bueno, y me enlazo hasta la colonia Ciudad de los Deportes, al Estadio Azul, donde concluyó hace poco menos de una hora el partido de ida de la final del fútbol mexicano entre Cruz Azul y América. Ángel Ricalde, pues ahí sigues en la cancha, empataron.
Así es, Juan, muy buenas noches, saludos a ti y a todo tu auditorio, efectivamente saludándoles desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en donde hace muy poquito culminó el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano, con empate a 1 entre la máquina celeste del Cruz Azul y las Águilas del América. Se adelantó el conjunto local, primero con un penal de Antuna que fue derivado de un error tremendo, garrafal de la defensiva americanista, cometiendo un penal el arquero Luis Ángel Malagón, y más adelante sobre el minuto 16, Julián Quiñones, el número 33 de las Águilas del América, ese 33 que tanto han estado presumiendo los celestes, puso los cartones uno por uno, con el que termina el partido, un encuentro que evidentemente no define nada, todavía la llave está completamente abierta para la final de vuelta este domingo en la cancha del Estadio Azteca. En conferencia de prensa, primero habló André Jardín, en este momento está terminando la conferencia del técnico celeste Martín Anselmi. Si te parece, escuchamos primero, bueno, escuchamos nada más al técnico de las Águilas del América, André Jardín, que se va tranquilo porque me parece las Águilas se van con un resultado bastante, bastante bueno para su causa, entendiendo que cierran en casa.
Entender que así es el fútbol, y lo que te cabe a ti es reaccionar de una forma muy positiva a un gol que claro que te da un golpe anímico en el inicio, tú no quieres salir perdiendo, pero el equipo mostró la madurez, mostró la experiencia que tenemos, porque salimos campeones en el torneo pasado y porque estamos en esta final. Creo que fue una buena demostración de que somos como equipo y de cómo estamos listos para momentos como este.
Ángel.
Las palabras del técnico americanista André Jardine después de un resultado que, insistimos, favorece a las Águilas del América, entendiendo que la localía será en la cancha del Estadio Azteca. Mencionar también que las opciones más claras fueron para el conjunto azul crema. Tuvo una muy clara Henry Martín y una muy clara también Julián Quiñones. No pudieron aprovecharlas y le sale un poco barato el resultado a la máquina celeste de Cruz Azul. Serie abierta, Juan, todo para definirse el domingo. Ahí conoceremos al gran campeón del fútbol mexicano del Clausura 2024 en la Liga MX.
Ahí lo conoceremos y esperemos que suene como la máquina. Yo sé que tú le vas a la América y se notó muchísimo, mira que suene así, y se notó muchísimo porque yo pido piso parejo. Nada más tengo una declaración del director técnico de la América. Ya en el INE te estarían diciendo que aquí hay parcialidad, querido Ángel.
No, todavía no alcanzamos la conferencia, estaba por terminar la conferencia, nosotros estuvimos aquí en zona mixta, entonces pudimos rescatar palabras del señor André Jardine. Lamentablemente no pudimos tener hoy, al menos por esta noche nada más, al técnico Martín Anselmi, y comentar nada más la afición extraordinaria una vez más en este estadio, como siempre la afición de Cruz Azul, ahí sí, nada que recriminar desde ese punto, leal como siempre, fervientemente apoyando a su equipo, todavía ilusionados a pesar del resultado con la posibilidad de obtener la décima estrella en su historia.
Pues estaremos pendientes del juego del próximo domingo que se va a cabo en el Estadio Azteca. Recuérdame la hora.
A las 7 de la noche, este domingo, en la cancha del Estadio Azteca. Muy pendientes porque Fórmula Deportes tendrá una gran cobertura a través de todos los espacios de Grupo Fórmula.
Y esperemos que sea un excelente partido, que gane el fútbol, que gane el aficionado que con tanto trabajo va al estadio, que compra su boleto, quienes los ven a través de la señal de Fórmula se lleven una experiencia deportiva de calidad digna de la final del fútbol mexicano. Ángel Ricalde, te mando un abrazo y te recomiendo los tacos, que no voy a decir su nombre, pero están saliendo a la derecha, muy buenos ahí.
Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Comentar nada más, los boletos evidentemente agotados para la vuelta. El más económico en 1,900 pesos. Para
demasiado caro, Ángel. Un abrazo y usted gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.